nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. La religión en Radio Martí. Un espacio dedicado a la reflexión, la tradición religiosa y la fe de los cubanos. A continuación, la prédica semanal del apóstol Guillermo Maldonado, líder de la iglesia Rey Jesús. Jesús vino a la tierra a demostrar lo sobrenatural con milagros, señales y maravillas. Prepárese para recibir su milagro hoy en Lo Sobrenatural Ahora, con el apóstol Guillermo Maldonado.
Bendiciones a todos. Qué bueno es poder saludarles. Quiero hablarles de un tópico que muy pocas veces se enseña dentro de la iglesia hoy. Pero mi trabajo apostólico es traer cosas por las cuales no son comunes dentro de la iglesia, no porque quiera sobresalir ni que quiera ser el mejor, sino porque esa es la función apostólica en mi vida, la asignación, traer cosas al cuerpo que el cuerpo necesita tanto. Y pues una de las cosas que hemos perdido dentro de la iglesia es la liberación. Yo quisiera que usted se prepare a recibir un mensaje acerca de la importancia y la necesidad del ministerio de la liberación. Muchas cosas lo han reemplazado, por ejemplo, la psicología y la psiquiatría, la consejería. Uno de mis doctorados es un doctorado en consejería. Yo me gradué en eso y yo lo creo, lo hago, lo hacemos. Pero ¿cómo usted puede reaccionar cuando tiene a alguien que no esté en su cabal? Usted no puede darle consejería a alguien que no esté en su cabal. Usted tiene que sacar o expulsar aquella influencia maligna que no lo deje estar en su cabal para que pueda recibir una consejería. Si usted necesita sanidad interior, liberación, está afligido, atormentado, deprimido, este es el momento que usted oiga este mensaje. No se desconecte. Y le voy a hablar acerca de la importancia y la necesidad del ministerio de la liberación en el ahora. Bendiciones. Cristo hizo liberación siempre en público, nunca lo hizo en privado. Y si Cristo lo hizo en público, ¿por qué hoy no lo hacemos? Porque no queremos ofender a la gente. Ah, yo no quiero que se ofenda, que se asuste. Voy a repetir, mucho líder, pastor, quiere el decoro religioso, no ofender a nadie, y tu pueblo sigue atado. Yo te quiero libre. ¿Tienes que vomitar siempre? No. No estamos buscando manifestaciones, pero no me importa. Había un muchacho que gritaba y decía, ya no quiero ser más homosexual, yo quiero libre. Usted le va a decir eso, cuidado, me vomita, cuidado, cuidado, cuidado. ¿Qué me importa? Yo quiero ese muchacho libre. Dele un aplauso a Jesús. Es tiempo de que la iglesia queramos la gente libre. Usted quiere sus hijos libres, su esposa libre, su papá libre. Usted los quiere libres. ¿Qué importa el decoro religioso? ¿Qué importa si se ofende gente? Ofendes a Dios y agradas a los hombres. O agradas a Dios y ofendes a los hombres. Vamos, más fuerte ese aplauso. Diga aquí a este lado, ¿a quién escoges ofender? ¿A quién escoge ofender? A mí no me importa que me digan la iglesia la bolsita. Dame más bolsa, necesito más, por favor. Esto se pone bueno. Y el espíritu inmundo sacudiéndolo con violencia y clamando a gran voz salió de él. Pero perdió la reputación cuando todo el mundo dice, uy, qué clase chamuco se tenía el hombre. Pero él dice, no me importa, pero soy libre. Oh, qué rico ser libre. Qué rico ser libre. Oh, el Hijo del Hombre lo libertare, será verdaderamente libre. Y todos se asombraban. ¿Cuánto? Todos se asombraban. De tal manera que discutían entre sí, diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué hay en su voz? Hay algo en su voz. Este no es como un fariseo. Este no quiere el decoro religioso. Este quiere la libertad del pueblo. Y se lo digo de esta forma. Un día había en un solo hombre una legión. Una legión romana. Eran 6,000 hombres romanos, guerreros, soldados. En el ejército romano eran 6,000. Y en esos 6,000 dice, ¿cómo te llama? Legión. Habían 6,000 demonios en el hombre.
Si un hombre puede aguantar tanto demonio, ¿cuánto del Espíritu Santo podemos aguantar? Y es la segunda cosa. Le dice: no nos eche fuera, mándanos a un lugar. Y Cristo los mandó a los puercos, los cerdos. Y mire lo que hizo. Cristo escogió pérdida para el granjero, dueño de los 2,000 animales. Tremenda pérdida, 2,000 cerditos. Ahí hay billete. Pero Cristo escogió una vida, porque se metieron en los cerdos, se metieron al mar y se perdieron. Pero Cristo amó más una persona que el dinero de ese granjero. Dile que está al lado: cuando ministras liberación, vas a ofender a alguien. Cuando Dios te haga libre, vas a ofender a alguien. Pero tú quieres libertad. Este es el año de la libertad. Este es el año cuando Dios te dice: yo te llamé a liberar. Hay una unción en tu vida para sanar a los enfermos, libertar a los cautivos, echar fuera demonios. Y hay una liberación. Está en la atmósfera. Camina en la atmósfera. No te importe lo que diga el hombre. El ministerio de la liberación es para ti. Es para mí, es para toda la iglesia. Dale un grito. Una reacción física terrible. ¿Cuáles son las dos cosas? ¿Por qué lo hizo en público? Para mostrar, primero, la derrota pública de Satanás, y dos, para mostrar la superioridad del reino de Dios. Un demonio se va y dice: oye, tengo poder. Oye, mi reino es más poderoso que el que estaba ahí. Son esas dos razones. Y todos se asombraban. ¿Qué nueva doctrina es esta? ¿Qué es esto? Que con autoridad mandó los espíritus inmundos y le obedecen. Verso 28. No ha terminado. Y se difundió su fama por toda la provincia alrededor. Y en Galilea era famoso. La gente lo va a buscar. Oye, ¿puedes orar por mí? Estoy deprimido, ¿puedes orar por mí? Dile: yo no soy psiquiatra, pero sí tengo el nombre de Jesús y tengo la sangre y tengo todo esto. Vamos allá. Versículo 29. Y al salir de la sinagoga vinieron a casa de Simón. No ha terminado. Aquí sigue la historia. Y Andrés con Jacobo y Juan. Verso 30. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Y entonces él se acercó, le tomó de la mano, e inmediatamente le dejó la fiebre. Le servía. Dios te sanó para servirle. Verso 32. Cuando llegó la noche, le trajeron todos los enfermos y los endemoniados. Verso 33. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta. Una liberación trajo una ciudad entera. Así es la necesidad de la liberación. ¿Qué me quiere decir con eso, apóstol? Hay una realidad en un mundo espiritual. ¿Y cuál es la realidad? Yo quiero que anote esta realidad. Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha. Para algunos creyentes, ahí termina el verso. Porque no tenemos lucha, punto. Dile que está al lado: yo sí tengo lucha. ¿Y qué es esa lucha? Esa lucha es una lucha greco-romana, cuerpo a cuerpo. Dice: no tenemos lucha o guerra contra sangre y carne. La palabra sangre y carne significa seres humanos. Es un hebraísmo para decir un ser humano. Cuando alguien le decía a usted: mi lucha no es contra carne ni sangre, está diciendo: mi lucha no es contra seres humanos. Entonces, si nuestra lucha no es contra seres humanos, ¿contra quién es? Es contra espíritus inmundos, contra espíritus demoníacos, con espíritus sucios. Y esto anótelo: cuando usted conoce al enemigo, usted no se va a enojar con la gente. Se lo voy a repetir. Mucha gente está enojada con ella porque dice: ella me está molestando. Pero si usted tiene discernimiento, usted tiene que ver que detrás de ella hay alguien más. Cuando el doctor le dice: hemos hecho todas las exámenes y no encontramos nada físico, eso significa que hay una persona detrás de la enfermedad. Porque el instrumento no puede probar la enfermedad. Se necesita discernimiento espiritual. Entonces dice: nuestra lucha no es contra seres humanos. Entonces nosotros, nuestra lucha no es contra hombres, no es contra mujeres. Y dice, sino son contra personas sin cuerpo. Personas sin cuerpo. Los espíritus demoníacos no tienen cuerpo. Entonces, es un conflicto de todos los días y hay fuerzas espirituales detrás de lo que nosotros vemos todos los días. Y esas fuerzas espirituales, véalo en la gente. ¿Cómo? En el impacto de cómo la gente piensa y cómo la gente actúa. Si usted no cree en los demonios, pues mire cómo la gente actúa en ciertos países. Hay fuerzas espirituales detrás de lo que la gente piensa. Uno de los niños que tenemos en Honduras, la madre lo tuvo y lo fue a tirar a un río. ¿Cómo es posible que una madre no tenga conciencia? La toma un demonio. Entonces hay demonio, fuerza detrás de eso que no tienen cuerpo. Entonces el que no tiene discernimiento y vive en la carne siempre agarra a la gente. Pero cuando ya tú sabes quién es tu enemigo, tú dices, yo no estoy peleando contra mi suegra, yo no estoy peleando contra mi jefe, yo estoy peleando con ese espíritu que está detrás de él, y en el nombre de Jesús yo lo echo fuera. Dile que está al lado, échalo fuera. So, estamos en una guerra espiritual. El infierno contra el cielo contra el infierno, el bien contra el mal. Cuando nosotros entendemos que nuestra lucha no son seres humanos. Cuando yo veo gente, cuando llegué allá a uno de los países de Europa y agarraron todos los pastores y se pusieron en contra mía. Mire la lista, ¿por qué? Porque creo en el ministerio de la mujer, porque creo en lo sobrenatural y porque creo en liberación. Me tiraron que era falso profeta, que todo, toda la cosa que usted dice. Y el Señor me dijo, ellos no son, es un espíritu religioso detrás de ellos. Ata el espíritu religioso detrás de ellos. Y empecé a guerrear contra el espíritu religioso. Pero para eso hay que discernir qué es lo que es. Entonces mire esto. Y agarré a té. Al final, como 30 de esos pastores vinieron a pedirme perdón. Se les quitó el vela. Porque lo que los influenciaba, su manera de hablar y su manera de pensar, era un espíritu sin cuerpo, una persona sin cuerpo. Y esa lucha es todos los días. Por eso Cristo dijo, oren, Padre nuestro que estás en los cielos, líbranos de caer en tentación. Todos los días, la lucha es diaria. Usted se levanta por la mañana y vienen los pensamientos. Y usted dice, uy, maca, pero ahora estoy todo deprimido, todo enguandingado. Y tú dices, reprendo en el nombre de Jesucristo. Y te levantas. Y si no es la mente, el diablo siempre tiene agentes cristianitos que usan para desanimarte. Y para quejarse y para murmurarte. Entonces tú ves, en vez del cristianito carnal y carnudo, ata el demonio que está en él. Y dile, en el nombre de Jesucristo, ato todo demás. Hay una lucha. Levanta tu mano y diga, lucha, lucha, lucha. Hay una pelea. Vas a cerrar un negocio y hay alguien que se está oponiendo. Hay alguien que se está levantando. ¿Qué hace? Es una lucha. Entonces tienes que saber, estoy en una guerra. No hagas como los creyentes que dicen, y no tenemos lucha, punto. No, hay una lucha diaria. Hay una lucha por tus hijos. Hay una lucha por el ministerio. Hay una lucha por las almas. ¿Y qué tienes que hacer? Alguien tiene que contestar. Alguien tiene que decir, tengo lucha. En esa lucha Dios te ha dado la victoria. En esa lucha tienes que levantarte por la mañana y decir, no estoy enojado con gente, no estoy enojado con el que me votó, sino con el diablo. No estoy enojado con el que me robó el hombre, sino el diablo que me está detrás del hombre. ¡Hey! ¿Dónde está la iglesia poderosa? ¿Dónde está la iglesia guerrera? ¿Dónde están las madres que pelean por sus hijos? ¿Dónde están los hijos que pelean por su ministerio? ¡Pelea! Usted ya me hizo predicar acá. ¿Cómo usted sabe que hay una lucha? Tres cosas se las doy, anótelas. Cuando veas algo irracional en tu vida, cuando veas algo no natural o en contra de la naturaleza, y cuando tengas algo compulsivo, eso es demoníaco detrás de eso. Cuando veas algo compulsivo, hay gente que está compulsiva al gambling, a juegos de azar. Aman a Dios, no quieren desagradar a Dios, pero es algo compulsivo. Si usted lo controla, eso no es demonio, eso es carne. Pero si usted no tiene control, esos demonios detrás.
A continuación, testimonios sobrenaturales.
Yo soy de España, soy pastor allí del sur de España, de Málaga. Y todo comenzó, apóstol, hace 5 años, donde yo pertenecía a una iglesia de estas tradicionales. Y yo era pastor, pero yo me sentía vacío, sin ánimo, sin deseo, no tenía ganas de nada. Y un día, buscando al Señor, orando, Dios me dio un nombre, me dio una palabra de ciencia. Y el nombre que el Señor me dio fue Guillermo Maldonado. Y yo no sabía quién era usted, y busqué en internet y encontré un libro que se llamaba Sanidad Interior y Liberación. El Espíritu Santo me dijo, cómpralo. Y yo lo compré, y cuando el libro llegó a España, yo comencé a leerlo y a mí me dio miedo porque yo no creía en la liberación y en la sanidad interior. Yo solté el libro porque me daba miedo cogerlo. Y a los 3 días el Señor me habló y me dijo, te dije que cogieras el libro y comenzaras a leerlo. Comencé a leer ese libro. Y durante un año entero, el Señor comenzó a liberarme. El Señor comenzó a sanarme. El Señor comenzó a transformar mi vida, mi matrimonio y todo mi ministerio. Al año, apóstol.
Wow.
Y yo comencé a comprar todos los libros suyos por internet. Empecé a leerlo, a comer de usted. Y al año me diagnosticaron una hepatitis C crónica. Cuando yo me diagnosticaron aquello, el médico me dijo, te vas a morir. Vas a durar 8, 10 años o te tienen que hacer un trasplante de hígado. Y cuando el médico decía, te mueres, yo le decía al médico, yo no me muero. Digo, porque el apóstol Maldonado me enseñó en sus libros que tengo autoridad sobre todos los demonios, sobre todas las enfermedades. Y yo comencé a declarar que yo estaba sano en el nombre poderoso de Jesús, que la llaga de Jesucristo me sana, rompí toda maldición. Al mes y medio, cuando volví, la doctora se quedó un rato callada y me dice, hijo, te tocó la lotería. Digo, ¿por qué? Dice, porque el virus que tenía ha desaparecido. Y yo le dije a la doctora, a mí no me tocó la lotería, a quien me tocó fue el Espíritu Santo de Dios.
Ella desde su juventud fue violada. Ella dice de que esta violación llegó hasta el punto que demonios llegaban a su casa, a su cuarto, y la oprimían día y noche. Ayer, durante el retiro, el Espíritu de Dios cayó, hizo una liberación completa, masiva, y anoche, por primera vez después de mucho tiempo, durmió como una niña, como una princesa, sin ninguna opresión demoníaca.
¿Qué te pasó, hija?
Muchas veces llegué a cometer incesto. Tenía mucho rencor contra mi padre porque me había abandonado a mi hermano y a mí. Me dolía mucho mi corazón. Mi mamá desde pequeña me llevaba a los brujos. Me amarraban en la hamaca, salía a la carrera gritando. Por mucho tiempo me estuve 11 años con pastillas. Me llevaban de psicólogo, de psiquiatra. Y yo lloraba en las noches. Yo le decía, Señor, libérame, porque no aguanto. Y muchas veces traté de quitarme la vida, pero el Señor se glorificó a pesar que yo estaba apartada de Él. Él me amaba y me trajo a este lugar y me puso personas. Y cuando estaban orando por todo espíritu de inmoralidad, yo sentí un ardor, un quemor en mis partes. Y el Señor me ha hecho libre.
Ella llegó al retiro, ella ni levantaba su cabeza, ni siquiera. Venía con tanta falta de perdón en contra de su esposo que le había sido infiel. Ella había tratado de quitarse la vida varias veces. El diablo le decía que se suicidara. En una ocasión trató de cortarse las venas. Ella ni siquiera hablaba, pero en un momento el Espíritu de Dios vino sobre ella y ella comenzó a ser libre de esa falta de perdón. Pudo perdonar, pudo ser libre.
Cuéntame, hija.
En primer lugar, si está mi hijo aquí, te pido perdón. Él no lo sabía. Perdóname, mi amor, Christopher.
¿Su hijo está aquí? Ven, hijo, ven.
¿Qué le quieres decir?
Mi amor, yo no era, soy una nueva mujer.
Amén.
Ahora es, tu madre es otra, ya no es la misma. ¿Te acuerdas el otro día que me dijiste? Mi padre tenía razón, tú estás loca, por eso él se fue. No, no era yo, era el diablo que estaba en mí. Ya se fue, soy otra. Tienes otra madre nueva ahora, ¿ok? Que te ama más que antes.
¿Qué pasó?
Él es el esposo que estaba acá con el hijo también.
Es verdad, pastor, como ella dice, yo le he tratado muy mal. Quería pedirte perdón,
bebé. Mírala, hija, míralo, míralo.
Tú eres lo más lindo que Dios me ha regalado, tú y mis tres hijos.
Estos testimonios han impactado su vida y necesita que oremos por sanidad o un milagro creativo, comuníquese con nosotros. El número es 1-305-382-3171. Los encuentros sobrenaturales están estremeciendo las naciones e impactando vidas con milagros, liberación y salvación. Nuestros socios apoyan centros de salud, dan comida a los hambrientos, visten a los necesitados tal como Jesús nos mandó. A través de las transmisiones en radio, televisión y redes sociales, más de 1,000,000,000 de personas han sido impactadas por el poder sobrenatural de Dios.
Yo veo todos estos muchachos, le estamos dando juguetes, comida. Yo quiero darle muchas gracias a ustedes por sembrar en este ministerio y sembrar en estos niños. Muchas gracias, bendiciones.
Estos niños no tendrán a nadie que les ministre el amor de Dios a no ser por este ministerio.
Gracias porque apoya este ministerio.
Que Dios los bendiga.
Bendiciones a todos. Si ustedes nunca le han entregado su vida a Cristo, mi amigo, si está en casa y usted está diciendo yo necesito a Jesús, me siento preocupado, ansioso, estresado, deprimido, afligido en mi mente, en mi corazón, en mi alma. Yo necesito a Dios. Yo quiero hacer una oración por usted. Si usted nunca le ha entregado su vida a Cristo, repita esta oración conmigo para que Jesucristo venga a morar en su corazón. Repita, Padre Celestial, yo me arrepiento de todos mis pecados. Confieso con mi boca que Jesucristo es el Hijo de Dios. Creo con todo mi corazón que Dios el Padre lo resucitó de los muertos. Amén. Si usted hizo esta oración con nosotros, llámenos y háganos saber lo que Dios ha hecho en su vida. Y quiero leerle algunos testimonios que nos han entrado de personas, como por ejemplo Mario y su esposa. Desde que se hicieron socios, sus vidas han sido transformadas. Dice acá, Charlene de Florida se convirtió en un socio para ayudar a la expansión del reino de Dios a través de nuestro programa. Frances de California fue llena del poder del Espíritu Santo, viendo lo sobrenatural ahora. Estos programas van a ser de mucha bendición a su vida y siguen siendo. Usted puede ayudarnos orando con nosotros, creyendo con nosotros, y hoy mismo pueden ser de bendición a ustedes. Bendiciones.
Gracias por sintonizar el programa de hoy y por hacer que este ministerio sea posible a nivel mundial. Con su apoyo, esta generación está siendo impactada por el poder sobrenatural de Dios. Para más información acerca de este ministerio o acerca de los valiosos recursos del apóstol Guillermo Maldonado, puede contactarnos al P.O. Box 771-330, Miami, Florida 33177. Comuníquese al 1-305-382-3171 o visítenos a elreyjesus.org. Únase nuevamente cuando experimentemos más de lo sobrenatural ahora. La religión en Radio Martí. Ahora mismo puedes interactuar con nuestros líderes espirituales escribiendo al correo electrónico lareligionenradiomarti@gmail.com. El correo es lareligionenradiomarti@gmail.com. La religión en Radio Martí, un espacio dedicado a la reflexión, la tradición religiosa y la fe de los cubanos. A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. El virus COVID-19 posee un 80% del material genético del virus SARS, pero según estudios, es menos mortal. Al respecto, se expresa la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
Es verdad que se parecen mucho y probablemente tienen el mismo antepasado y tienen varias cosas que son muy parecidas. Por ejemplo, entran en las células por las mismas puertas, pero en la manera que funciona dentro del cuerpo, una persona que está contaminada con el SARS-CoV-2, que es el virus que produce COVID-19, tiene mejor posibilidad de no tener complicaciones graves y mejor posibilidad de sobrevivir que si uno adquiere la original SARS. Pero son muy parecidas sus viruses.
La manera en que el coronavirus se introduce en las células es muy parecida a una gripe común, que frecuentemente puede ser aliviada con medicinas como el Theraflu.
Me están preguntando de Theraflu, que es uno de los muchos medicamentos que uno puede comprar en cualquier farmacia sin ninguna receta. Claro, esas cosas ayudan a aliviar los síntomas de un catarro, de una influenza, especialmente cuando la persona no está muy grave, se puede utilizar perfectamente bien.
Cuba ha dicho, y algunos países lo han repetido, que el tratamiento con interferón producido en la isla podría curar a los pacientes con COVID-19.
El interferón es uno de más de 60 diferentes químicos que estamos mirando para ver si puede ayudar contra esta y otras enfermedades. Pero interferón se sabe perfectamente bien que no es cura a ningún virus. Lo que es un material que el cuerpo produce normalmente y que nosotros, los científicos y los médicos, podemos producir en el laboratorio que ayuda que las células mismas se recuperen de varios diferentes tipos de infecciones virales. Eso no es un curo, pero puede ayudar y entonces se debe tratar de hacer las cosas bien hechas con el consento del paciente.
Han escuchado a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.
Tras la noticia, un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
La madre de todas las mafias está en La Habana, Cuba, y la preside en este momento Díaz-Canel, y ha estado auspiciada 60 años por los hermanos Castro.
Tras la noticia, de lunes a viernes a las 3 de la tarde, por las frecuencias de Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Radio Martí en SoundCloud. La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición, conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico. La voz de la oposición, los sábados y domingos a las 5 de la tarde, por Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. La religión en Radio Martí. Un espacio dedicado a la reflexión, la tradición religiosa y la fe de los cubanos. A continuación, Vida Positiva. Un segmento comprometido con su gente a través de una mirada distinta y optimista de la vida. Con el doctor Juan Barek y su esposa Sara Barek.
Qué alegría estar aquí nuevamente con todos ustedes. Muchísimas gracias por sintonizar nuestra programación. Este es el pastor Juan Barek. Me acompaña, como siempre, mi esposa Sara Barek. Y qué alegría poder saludar a todos nuestros hermanos, nuestros amigos en la bella y preciosa isla de Cuba. Que Dios los bendiga y acuérdense, lo menos que podemos perder es nuestra esperanza en las cosas maravillosas que Dios quiere hacer. Hoy queremos hablar un poco sobre la importancia de la familia y su relación con Dios. Y no es menos cierto que vivimos en un mundo convulsionado, difícil, con complicaciones, pero cuando la familia se acerca a Dios, las cosas se van resolviendo paulatinamente. Las familias están sufriendo muchas veces porque vamos perdiendo ese matiz de comunicación, de relación. Vivimos en una sociedad extremadamente acelerada, un mundo muy moderno. Tecnológicamente hemos avanzado en todas las áreas científicas, etcétera, pero que en mi opinar, muy personalmente quizás, y ustedes me disculpan, veo que se ha ido deteriorando, desquebrajando la importancia de la relación entre los familiares. Llegamos a casa, estamos apurados, apenas nos juntamos para comer, uno come en su cuarto, el otro come cuando llega tarde del trabajo, la mamá apenas puede atender ciertas cosas y nos hemos desconectado y estamos con el celular y la internet y el Facebook y corriendo por acá y otras responsabilidades y nos acostamos tarde y nos estresamos y eso es casi todos los días, y se va perdiendo la comunicación. Hoy leí casualmente un pequeño artículo donde un psicólogo está diciendo de que un papá, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, apenas habla con su hijo un minuto. Llega de la escuela, le pregunta cómo te fue, qué pasó, alguna pregunta, y el niño, el joven, se va a su cuarto y se encierra allí y se acabó. No hay más comunicación. Y el papá, por acá, viendo las noticias, preocupado de otras cosas, y la mamá. Y estamos todos viviendo en el mismo lugar, en nuestra casa, pero estamos desconectados. Y eso nos va separando de la comunicación, de la relación, del cariño. Estamos todos viviendo juntos, pero estamos emocionalmente desconectados, cada quien viviendo en su propio mundo. Y yo vengo del siglo pasado, damas y caballeros, y lo digo jocosamente, pero yo recuerdo que en casa no podíamos comer si no estábamos todos juntos, si no había llegado papá, si no había llegado mamá, si no había llegado mi hermano, si estábamos esperando un familiar. Teníamos, y bueno, ustedes dirán, esas eran otras épocas y este es un mundo más volátil y rápido, y es cierto, pero hacer todo lo posible por mantenernos conectados es sumamente importante. La familia.
Así es, y por muy muy rápido que vaya la vida, siempre hay que tomar pausa y en un cierto punto pues disfrutar de las cosas que son primordiales, y eso es la familia. Por ejemplo, nosotros sabemos, como cristianos que somos, quién fundó la familia, y ese fue el Dios. Y Dios, ¿cómo nos hizo a nosotros? Nos hizo a su semejanza. Y si hablamos de Dios y somos hechos a su semejanza, hay un versículo bíblico que se llama el fruto, los frutos del Espíritu. Se encuentra en Gálatas 5:22 y dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Y nosotros haber sido hechos en la imagen de Dios y al tener los frutos de ese Espíritu, tenemos que demostrar estos frutos en nuestra familia, con nuestro esposo y con nuestros hijos. Y de esa manera, pues, remodelarlo a ellos para que esos frutos crezcan con esos niños. Y la palabra de Dios dice que cuando ellos crezcan, en Proverbios, si no me equivoco, es 2:6 o 6:2, donde dice que ellos crecen y no se alejarán de las enseñanzas de que uno les dio cuando eran pequeños bíblicamente. Entonces nosotros teniendo el Espíritu de Dios, que es amor, que es gozo, que es paz, que es paciencia, que es benignidad, bondad y fe, y sobre todo lo que más siempre Dios encabeza es el amor. Si en la familia hay amor, hay perdón, hay paz, hay gozo, esa familia va a ser una vida fructífera, y se va a replicar en esos niños, y esos niños van a qué, a modelarle eso a sus hijos, y así va en cadena lo que es la familia. Y eso, Juan, desafortunadamente, por X cantidad de motivos que ya tú mencionaste, se ha perdido, no solamente aquí en los Estados Unidos, mundialmente. La familia está quebrajada porque se han olvidado de los fundamentos que Dios nos creó, y por qué nos creó y para qué nos creó. Que eso es para crecer en la familia, para entronar el mundo con sus familias en una forma correcta y positiva.
Y todo es importante porque el tiempo con la familia, el tiempo para ir a la iglesia juntos es necesario. Y yo encuentro aquí en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 10, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Que quiere decir que todas estas circunstancias necesitan cambiar cuando nosotros nos acercamos profundamente a Dios. Y hay familias que por ahora estarán diciendo, bueno, ¿y por qué mi hijo se descarrió? ¿O por qué pudo haber caído en las drogas? ¿O por qué papá se fue de la casa? ¿O por qué mamá también hizo lo mismo? La comunicación es lo más importante. Eso es lo que siempre he visto, que si no hay comunicación, hay desintegración. Por eso la familia no puede perder el sazón y el sabor de mantenerse comunicado. Y aunque vivamos en un mundo tan acelerado, como hemos dicho al inicio de este programa, tiene que haber el momento donde nos juntemos como familia y podamos hablar y podamos relacionarnos, sentarnos todos a la mesa, comer, compartir. Qué hermoso tiempo es el tiempo de familia.
Y por ejemplo, aquí en los Estados Unidos muchas personas dicen, bueno, pero es que yo trabajo y no tenemos tiempo de sentarnos a comer todos juntos. Pero sí hay un tiempo durante el día que usted puede hablar con su hijo, orar con su hijo, darle buenos consejos a su hijo para que mañana ese muchachito no crezca sin que, bueno, mis padres nunca se interesaron por mí, ellos cogían por una puerta, yo cogía por la otra. Pero nosotros, cuando eran los muchachos chiquitos, yo recordaba que no solamente compartíamos con ellos, y a veces no podíamos sentarnos todos a la mesa porque estábamos trabajando, o habían situaciones que algo pasaba que no podíamos comer. Pero sí teníamos durante el día un momento donde orábamos, hablábamos y compartíamos como familia, como padres. Yo soy fiel creyente en que, por ejemplo, hemos oído de que, bueno, el niño se va a jugar al cuarto, come en el cuarto, está jugando con los videos en el cuarto. Bueno, pues, ¿de quién es culpa? ¿Del niño o del padre? Yo más bien le echo culpa a los padres, porque los padres son los que encabezan, los que crían, los que aconsejan a su hijo. Y si su hijo está haciendo eso, yo no voy a culpar a ese muchacho, porque en esa forma lo están criando. Pero si usted, como padre, toma las riendas de la vida de ese niño, usted va a entrar al cuarto, le va a quitar ese juguete, le va a quitar ese juego, le va a quitar ese televisor, le va a quitar todas aquellas cosas que le están separando de la vida familiar, y le va a hacer entender la importancia del abrirse, va a entender de por qué mami y papi están hablando conmigo y me están dando este consejo, Y no es menos cierto que ir a una iglesia e inculcarle valores cristianos, el niño va a ser diferente. Lo he visto como profesora por muchos años, lo he visto en la vida de nuestros hijos, lo he visto en la vida de los amiguitos de nuestros hijos, la diferencia en caracteres, la diferencia en cómo responden, cómo hablan, con quién andan. Y hay un dicho que dice que los padres, nuestros padres lo decían, dime con quién andas y te diré quién eres. Si ustedes ven que sus hijos están andando con personas que no son correctas, no los ataque, pero muéstrele con amor y cariño el por qué no deben de andar con esa persona, para que esos niños mañana, en un momento dado, no caigan en problemas.
El Evangelio es buenas noticias, y de eso es lo que nosotros compartimos. Miren, yo he encontrado aquí varias referencias bíblicas. Lo importante es que nosotros entendamos a dónde vamos a ser guiados. Y recalco, el Evangelio es buena noticia, pero trae buenos consejos y trae buenas enseñanzas, pero requiere nada más y nada menos que de una respuesta positiva de parte de aquellos que nos escuchan para tomar siempre una sabia decisión. De modo que si miramos hoy nuestras vidas, una de las preguntas que pienso que tendríamos que hacernos es esta: ¿cómo estoy respondiendo a las buenas nuevas de Dios a través de los mensajes pastorales que llegan a través de esta programación o por otro medio que usted haya recibido? ¿Me mueve hacia la obediencia si he convencido mi carácter, mi pensamiento, mi forma de ser espiritual delante de Dios para yo poder ser guiado por el camino de la luz y de la verdad? Tenemos que someternos a prueba para ver si estamos viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Y eso lo relata en 2 Corintios 13:5. Porque por la fe es que viene la salvación, la alegría, la felicidad, la solución a tantas problemáticas de la vida. La fe es la única respuesta redentora al Evangelio y a todos estos problemas familiares que nos toca a todos vivir diariamente. Por eso, toda buena dádiva del Padre, cada riqueza de Cristo, cada bendición del Espíritu proviene del Evangelio y se recibe mediante la fe. Escuchen bien, recibimos justicia mediante la fe. En Romanos capítulo 3, verso 22. Somos justificados mediante la fe. Romanos capítulo 3, versículo 30. Y Gálatas capítulo 2, versículo 16. Nos mantenemos firmes mediante la fe. Romanos 11, 20. Somos hijos de Dios mediante la fe. Gálatas 3, 26. Cristo habita en nosotros mediante la fe, Efesios 3, 17. Y somos resucitados con Cristo mediante la fe, Colosenses capítulo 2, versículo 12. Sarita, hay un sinnúmero de relatos bíblicos que nos llenan de fe para ver nuestras familias bendecidas.
Así es. Y la vida espiritual en la familia para Dios es muy importante. Dice Deuteronomio 6, capítulo 6, versículos del 6 al 7, donde dice: grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando, incúlcaselas continuamente a tus hijos, háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuerdes y cuando te levantes. Los padres deben de llenar, Juan, sus corazones y sus mentes con la palabra de Dios para luego enseñársela a sus hijos. Es la única forma que la positividad del Evangelio, de ese amor infinito de Dios, va a cruzar cualquier sendero que pueda venir contra esa familia y contra esos hijos. Su ejemplo amoroso y constante, viviendo de acuerdo a los mandatos de Dios en esa vida, le va a inspirar y le va a bendecir. La familia que ama a Dios comparte la forma natural, en la cual Dios los amó en su diario vivir, lo van a compartir ellos con sus hijos y sus hijos van a ser fructíferos de esa bendición.
Por eso es que nosotros vivimos mediante la fe y morimos mediante ella también. Es decir, que todo lo demás es realmente innecesario. Yo lo miro así. Por eso, incluso la obra de rectitud, si no la hacemos mediante la fe, para que nuestras familias puedan ser orientadas son obras de arrogancia y, por lo tanto, son cosas que realmente no tienen mérito ninguno. Tenemos que estar convencidos de un cuidado espiritual. Por eso nosotros siempre aconsejamos, vayan a sus iglesias, busquen el consejo espiritual, pastoral, lean la Biblia, oren, porque hacemos buenas obras y leemos muchas veces buenos libros, pero nada va a reemplazar esto que es más de profundidad y de trascendencia espiritual. Porque el resultado de todo ello es la fe en un Dios que ha sido realmente el merecedor de nuestra alegría y felicidad cuando hemos permitido que Él tome control de nuestra existencia. Porque el resultado de todo ello es la fe en Jesús, un Jesús real y verdadero. Entonces, tengamos mucho cuidado, observemos de cerca nuestra vida, nuestra doctrina, nuestro comportamiento familiar, porque algunos de nosotros somos tan buenos que nos engañamos a nosotros mismos. Que Dios nos ayude a reconocer que necesitamos mantener la firmeza y el cuidado de nuestra familia. En el suelo vemos muchas veces desperdicios, y estos desperdicios, si no los levantamos, pues se van acumulando, y hay desperdicios emocionales que sufrimos precisamente porque a veces vamos acumulando estas necesidades, estas problemáticas, y no las levantamos. Y en este caso no las quitamos de nuestra vida para que Dios se haga cargo de cuidar y de sanar a la familia. Posiblemente hay familias que ahora se estarán preguntando, no hay esperanza, no hay solución. Hay necesidad, los hijos se han descarriado, el papá se ha ido de la casa, la familia puede ser sanada. Y muchas veces cuando se avecinan algunos de estos problemas, aunque ustedes no lo puedan muchas veces aceptar, son problemas espirituales. Son personas que tienen una necesidad espiritual. El hombre de por sí es espiritual y necesitamos alimentar la espiritualidad, porque estamos tan preocupados de alimentar la parte física, de cuidarnos, de alimentarnos bien, de hacer ejercicio, de tomar vitaminas, de darle el placer y el gusto al cuerpo y el alma, nuestra mente, lo que vemos, lo que leemos, lo que acumulamos. Pero yo diría que nos hemos olvidado de alimentar nuestro espíritu. Y usted dirá, ¿cómo se hace? Bueno, con la meditación y la oración, recapacitando, recapitulando, mirando nuestra necesidad, pidiéndole a Dios que nos ayude, nos oriente. Y no se trata de ser religioso ni fanático. Un tiempo de oración, un tiempo de refrigerio espiritual con Dios. Por eso nosotros vemos durante la semana y especialmente los domingos en este país cómo muchas iglesias de todas las denominaciones cristianas están abarrotadas, porque la gente encuentra en la iglesia un gimnasio espiritual. Usted quiere hacer ejercicio, usted quiere mejorar su contextura, usted va a un gimnasio, usted paga una cuota para tener todo un equipo de ejercicio, un equipo profesional que lo ayude a mejorar su condición física y su musculatura, etcétera. Es un ejercicio, es un gimnasio, es un lugar donde usted recurre para una ayuda. Igual la iglesia, es el gimnasio espiritual donde vamos a ejercitar, a disciplinar, a orientar, a ser guiados espiritualmente con el poder del Evangelio. Y ahí conocemos personas y nos hacemos amigos y oramos, y entre familias y el pastor y la persona encargada de esa iglesia nos orienta, nos aconseja. Y esto es lo que la familia necesita cuando está incurriendo en un problema y en una necesidad. Vaya a su iglesia, busque de Dios y ore. Y usted me dirá, pero ya yo he tratado muchas cosas y eso suena demasiado pragmático y extremadamente fanático y religioso. Haga la prueba. Y yo lo desafío muy respetuosamente. Cuando usted se acerque a Dios, su familia va a ser sanada por el amor de Dios.
Estaba pensando, mira, a mí que me gusta, yo soy profesora y tú lo sabes, pero a mí me gusta mucho la historia. Y hace poco estaba viendo yo una serie de televisión que tiene que ver con reyes y toda esa cosa. Y me acuerdo de que en aquellos tiempos, especialmente los gitanos, hacían pacto de sangre. Cuando se iba a casar, se cortaban las venas y unían las manos, se las amarraban para cruzar las venas de uno a otro y hacerse uno. Bueno, pues mucho más Dios con eso, porque Dios no tuvo que cortarse las venas. Dios dio su hijo, su único hijito. Póngase a pensar una persona, una madre, un padre que tenga un hijo y lo pierda. Ese es el dolor más grande que uno puede sentir como padre. Sin embargo, Dios, el Padre, dio a su hijo, su unigénito hijo, para que muriera en esa cruz y derramar esa sangre preciosa para que usted y yo tengamos una vida eterna. Porque para Dios dice que la familia está no solamente unida por lazos de sangre, sino por el área también espiritual. Y si nosotros aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, dice que esa familia disfrutará de una relación más profunda y real con Él. Sus miembros estarán unidos en el Espíritu, recibiendo la bendición de Dios, que Él solamente se la da a sus hijos y a aquellos que le sirven. Entonces, no solamente tenemos ya pues lazos de sangre a través del Señor, porque cuando uno acepta a Cristo como Salvador, sabiendo que Él murió y derramó esa sangre nos adopta a Él como hijos. Ya entramos a la parte real de la realeza. Somos reyes y sacerdotes delante de Dios, ¿no? Entonces, ese vínculo especial que Él nos adopta como hijos nos hace ya pues más importante para Dios todavía y Él nos bendice. Pero aparte de eso, la oración, como dices tú, es importante, pero la alabanza lo mucho más. Dice, tributen al Señor familias de los pueblos, tributen al Señor la gloria y el poder, tributen al Señor la gloria que le corresponde a su nombre, preséntense a Él con ofrendas, adoren al Señor en su hermoso santuario. Primera de Crónicas 16, del 28 al 29. ¿Qué quiere decir eso con preséntense ante Él con ofrendas? Esas ofrendas no tienen que ser una fruta o poner una masa de flores, no estamos hablando de ese tipo de ofrendas, estamos hablando de ofrendas de tu adoración, de tu oración, de tu creencia ante Él, de entregarle tu vida, de entregarle la vida de tu familia y decirle, Señor, en este momento te pido que entres a mi vida, que entres a mi matrimonio, que entres a la vida de mis hijos, a la de mi familia, ayúdanos, muéstranos el camino, ve a la iglesia, ora, escucha la palabra, adórale al Señor y vas a ver la diferencia.
A pesar de que encontramos en Primera de Juan 5, 11 y 12, y está escrita para darle a los cristianos convicción de su salvación basada en el testimonio de la palabra de Dios, este pasaje también destaca el punto clave en la salvación del hombre, declaración del hombre y el testimonio redentor de Dios. Para terminar, yo quiero activar en ustedes la necesidad de que Dios nos ha dado la vida eterna y esta vida está únicamente en su Hijo Jesucristo. La manera de poseer la vida eterna es poseer al Hijo de Dios. Dos asuntos importantes deben de preguntarnos cada día y es respondiendo la necesidad que necesitamos la mano, la intervención y la salvación de Dios. El problema de la separación del hombre de Dios, de acuerdo a Romanos 5:8, Dios demostró su amor por nosotros a través de la muerte de su Hijo, porque Cristo tuvo que morir por nosotros, porque las Escrituras declaran que todos los hombres somos pecadores, todos somos pecadores, todos pecamos, quiere decir que estamos errando el blanco, pero la Biblia también declara que todos hemos podido ser transformados y redimidos aceptando ese sacrificio realizado por Él en la cruz. Es decir, que la Escritura enseña que ninguna cantidad de bondad humana, esfuerzo humano, moralidad humana o actividad religiosa puede ganarse la aceptación de Dios o llevar a alguien al cielo. El hombre moral, el hombre religioso, el inmoral y el no religioso están todos en el mismo bote. Todos están caídos de la gloria de Dios, de la perfecta justicia de Dios. Y después de discutir sobre el hombre inmoral, el hombre moral y el hombre necesitado, solamente acercándonos a Dios podemos recibir la paz y la seguridad. acérquese a Dios. Oremos. Señor, bendice a nuestros oyentes, dales paz. Pedimos por las familias, pedimos por Cuba, pedimos por todos aquellos que están en gran necesidad. En el nombre de Jesús, amén. Sarita, nos vamos del aire.
Y un beso y un abrazo para todos los que nos escuchan.
Y acuérdense, mis queridos amigos, estamos aquí siempre para colaborar con ustedes. Se pueden comunicar a través de todas las redes sociales de Radio y Televisión Martí. Siempre para nosotros es un privilegio bendecirlos a través de esta programación. Yo soy el pastor Juan Barek y que hoy tengan vida positiva. Hasta pronto.
La religión en Radio Martí. Ahora mismo puedes interactuar con nuestros líderes espirituales escribiendo al correo electrónico lareligionenradiomarti@gmail.com. El correo es lareligionenradiomarti@gmail.com. La religión en Radio Martí, un espacio dedicado a la reflexión, la tradición religiosa y la fe de los cubanos. A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
El virus COVID-19 posee un 80% del material genético del virus SARS, pero según estudios, es menos mortal. Al respecto, se expresa la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
Es verdad que se parecen mucho y probablemente tienen el mismo antepasado y tienen varias cosas que son muy parecidas, por ejemplo, entran en las células por las mismas puertas, pero en la manera que funciona dentro del cuerpo, una persona que está contaminada con el SARS-CoV-2, que es el virus que produce COVID-19, tiene mejor posibilidad de no tener complicaciones graves y mejor posibilidad de sobrevivir que si uno adquiere la original SARS. Pero son muy parecidas sus viruses.
La manera en que el coronavirus se introduce en las células es muy parecida a una gripe común, que frecuentemente puede ser aliviada con medicinas como el Theraflu.
Me están preguntando de Theraflu, que es uno de los muchos medicamentos que uno puede comprar en cualquier farmacia sin ninguna receta. Claro, esas cosas ayudan a aliviar los síntomas de un catarro, de una influenza, especialmente cuando la persona no está muy grave, se puede utilizar perfectamente bien.
Cuba ha dicho, y algunos países lo han repetido, que el tratamiento con interferón producido en la isla podría curar a los pacientes con COVID-19.
El interferón es uno de más de 60 diferentes químicos que estamos mirando para ver si puede ayudar contra esta y otras enfermedades. Pero interferón se sabe perfectamente bien que no es cura a ningún virus. Lo que es un material que el cuerpo produce normalmente y que nosotros, los científicos y los médicos, podemos producir en el laboratorio que ayuda que las células mismas se recuperen de varios diferentes tipos de infecciones virales. Eso no es un curo, pero puede ayudar, y entonces se debe tratar de hacer las cosas bien hechas con el consento del paciente.
Han escuchado a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6.030, en los 7.335. y en los 9805 kHz y a través